Buenas tardes, Iván. Bienvenido a Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, y a su espacio Sentirnos Vivos.
Hola, muy buenas.
Que lo conduzco yo, Pilar Amor. Bueno, tú vienes en representación de la escuela que estáis... ¿Cuándo habéis empezado?
Pues el 1 de marzo.
Vamos, que es recientito.
Estamos en pañales.
Estáis, nunca mejor dicho. Bueno, pues un día me contaron algo pues de este proyecto y me interesó, lo veía diferente, me gustó y por eso me puse en contacto contigo. Iván León Blanco es el coordinador, ¿no?
Sí.
Sois tres personas.
Uh-huh.
Y es el coordinador de este proyecto. Entonces, Iván, nos vas a contar tus planes, tus ilusiones y todo lo que nos puedas contar. En primer lugar, la casa es un proyecto educativo dirigido a niños y niñas de entre 15 meses y 3 años de edad.
Sí,
es
correcto.
Así, ¿no? Que son los años más cruciales en los que se asientan las bases,
sí,
para desarrollar los
desde
años
luego
futuros. Iván, nos dices, la casa se ubica en Palencia, pero de espaldas a ella. ¿Qué nos quieres decir con esto?
Mira, cuando estábamos encaminando este proyecto, buscábamos, desde luego, una casa. Una casa con un patio, con zonas verdes dentro de la propia casa, con un criterio de acogida, de estar y de calma. Eso te lo ofrece pues una casa de planta baja, no un local que es más frío, no un edificio, sino una casa. Porque la casa es donde suceden las cosas, donde uno crece, donde uno llora, donde a uno le abrazan, donde a uno besa, donde uno siente. Y por eso buscábamos algo que fuera tranquilo, que estuviera en la capital, que es donde están los niños, y que estuviera donde las familias, en su entorno. La idea de que sea una casa baja va también con... yo me crié en parte con esa necesidad de disfrute. Cuando alguien está en su casa se siente a gusto, es donde verdaderamente es él, y es lo que buscábamos. Está de espaldas a Palencia porque está en una zona verde, está en la plaza de la Torrecilla, justo detrás de las casas del hogar, y está en la propia Palencia, pero de espaldas a ella, en el sentido de que no hay un ruido, se escuchan los pájaros, miras por la ventana y ves árboles. Eso es lo que buscábamos, un entorno natural, pero en la propia ciudad.
Eso es estupendo. Es la casa molinera que decimos los mayores.
Sí, exactamente eso.
Y la casa que dibujábamos de pequeños, porque ahora ya los niños te dibujan un bloque con ventanas.
Sí,
pero yo
es.
Si tengo que dibujar una casa,
¿dibujas esta?
Dibujo la casa molinera, con su terracita, su chimenea y su humo.
Sí.
Oye, dentro de... porque la casa por dentro es una... bueno, ahora nos la irás describiendo un poquito. Es muy acogedora, muy natural, muy, muy cálida. Pero vi un cuadrito que pone... mi escuela es mi segunda casa. Mi casa es mi segunda escuela. Esto me parece de lo más acertado, ¿eh? Porque es que es la pura verdad. Y eso
verdad.
Hay que reflexionar y pensarlo mucho. Pero es una buena frase. Hay que inculcarla a muchos niños y mayores,
general,
sobre todo.
A todas las edades.
A todas las edades. Bueno, pues cuéntanos qué ambiente habéis creado en esa escuela por dentro.
Mira, siempre que hablamos...
estamos hablando ahora del físico.
Siempre que hablamos de escuela nos referimos a sitios que tienden a ser más asépticos, sitios pensados para todo el mundo, sitios pensados desde lo público, desde lo concertado, para trabajar, pero no pensamos en los lugares para sentir y para estar y para vivir. Yo en mi vida pasada trabajaba de interiorista, decorador, y llevo mucho tiempo trabajando el tema de elementos arquitectónicos, del entorno, de lo urbano para niños. Y cuando empezamos a plantear este proyecto, se nos presentó la idea de que la gran mayoría de pedagogías activas, en las que el niño, la persona, está presente y se siente viva, está en ambientes preparados que son cálidos, que son acogedores, que no hay colores chirriantes, que hay calma, que hay madera, que hay elementos naturales, que hay en definitiva lo que ha habido siempre en nuestro entorno, naturaleza y sentido común. Y es lo que hemos intentado crear. Por eso hay mucha madera, por eso hay tonos muy claritos, tonos crema, por eso está el blanco, y por eso se trabaja con luz natural, que es la base también por la que se establece un espacio así en una casa. Tiene luz natural, trabajamos con luz natural, no encendemos una luz nunca.
Eso es importantísimo, porque es que estamos tan acostumbrados ya desde por la mañana hasta la noche estar con las luces artificiales. Eso es un detalle muy importante. ¿Tenéis patio también?
Hay un patio. Nosotros utilizamos todo lo que está a nuestro alcance. Hay un patio, pequeñito, pero patio. Tenemos varios espacios, la casa se estructura de muchas maneras, hay un espacio para trabajar propuestas científicas, prácticas, artísticas, de movimiento, un espacio de trabajo, de grupo grande, un espacio más pequeñito dedicado a Montessori, luego tenemos una cocina, pero luego también utilizamos el entorno. Justo en la puerta de casa tenemos un parque estupendo con árboles, con tierra, con hierba, con un pequeño una pequeña zona de juegos, y eso está a nuestro alcance, y todo lo que está en el entorno, porque la ciudad también es de los niños.
Claro, es muy importante, porque mira, en un programa que hicimos el año pasado sobre la calle, uno de los temas que yo traté fue el jugar la calle para los niños. Y cómo disfrutan, y bueno, pues ahí en ese parque donde tú estás hablando, yo le conozco bastante porque ahí me paso unas cuantas horas, y es verdad que los niños necesitan ese espacio de libertad, de semilibertad, porque bueno, tienes que tenerles controlados, ¿no? Pero es diferente.
Siempre digo que es una libertad vigilada, pero es una libertad al fin y al cabo.
Sí, sí. Y allí es uno de los parques donde yo he visto a los niños desde muy pequeños subirse a hacer unas piruetas en las barras, en los aros que tienen allí en el tobogán, pero desde muy pequeñines, y claro, veían a los mayores y ellos ya venga enseguida, ya estaban intentando hacer lo mismo que los otros y disfrutar mucho de ese ambiente. Bueno, pues entonces me parece magnífico que aprovechéis todo lo que tenéis alrededor, que es lo interesante. Y luego dice que el trabajo es de acompañamiento mediante el trabajo de Montessori. Muchos sabemos esa pedagogía, pero explícanos un poquito en qué se basa para la gente que lo desconoce o casi no sabe lo que es.
Mira, aunque yo te he hablado de Montessori, de Reggio Emilia, lo básico y lo primero que hay que decir es que no hay una pedagogía fundamental y especial, sino que nosotros tomamos cosas de varias pedagogías en función del niño o de la niña. Cada uno somos diferentes, cada uno tenemos nuestras cosas, ni dos hermanos mellizos saliendo de la misma familia se parecen en absolutamente en nada. Lo mismo las pedagogías. Un niño no es Montessori, un niño no es escuela pública, un niño no es concertado, un niño no es Waldorf, es vida pura. Y a partir de ahí utilizamos distintos enfoques, distintas formas de llegar, alcanzar y desarrollar trabajo con esa persona. Luego, aparte, en general, lo que sí que tienen en común todas las pedagogías activas es la sensibilidad del trato. Por ejemplo, Montessori, que trabajamos mucho, tiene una forma muy especial de tratar al niño. El niño no es un objeto que nosotros movamos, es una persona en tamaño pequeño.
Eso, sobre todo es una persona.
Cosas, le hablas, le pides las cosas por favor igual, le das el poder. El poder, el sentido, hay una palabra que es el empoderar. Sí. Le das las herramientas para que él funcione. Y eso es, lo utilizan casi todas las pedagogías activas, más potentes ahora mismo, pero Montessori lo desarrolla mucho, porque acompaña muy mucho cada momento del niño. Cada evolución, cada paso que da, hay una herramienta pensada en Montessori para que acompañe ese momento. Hay niños que necesitan meter y sacar, hay niños que necesitan trasvasar, hay niños que necesitan, sobre todo todos necesitan tocar, y es lo que hace Montessori, todo lo hace manipulable para que puedan tocar e integrar, ¿no? Todos los elementos de su vida común, de su entorno y de su contexto.
Y entonces, moverse, ¿verdad? También lo importante.
Y esa es la base. Todas las pedagogías activas se basan en que permiten movimiento. En Montessori se les permite, no es que se les permita, es que ellos, sobre todo el trabajo es el desarrollo de la voluntad. Ellos deciden dónde estar. Yo decido estar con este trabajo, decido estar con aquel, decido que ya he terminado y puedo pasar a otra cosa, puedo estar en otro espacio. Tienen decisión. No porque un niño tenga 18 meses, los padres tienen que decidir todo. Se les dan las herramientas para que ellos empiecen a evolucionar. Su cabeza está preparada para tomar muchas de las decisiones que los adultos toman por ellos. Entonces aquí les damos esas herramientas, esa forma, esa decisión. es cuando también ocurren las cosas, ¿no? Es cuando se establecen los conflictos, en el momento que no guías absolutamente todo lo que hacen, sino que les dejas la libertad de decisión. Pero esos conflictos son ricos, aprenden a ser, todos aprendemos a ser con nosotros mismos, con nuestra carga genética, pero aprendemos a ser nosotros mismos en relación a los demás. Entonces estamos el nosotros, el yo y el entorno, que hace que luego de adultos seamos como seamos. Y eso es lo rico, ¿no? El establecer, yo digo que la base de cualquier trabajo, y Montessori lo desarrolla mucho, es el trabajo de la voluntad, que es la base del trabajo.
Bueno, es una metodología que, claro, es más, no es la palabra exacta, difícil, cuesta más, porque, claro, si lo pones, dices, esto hay que hacer así, así y así, y punto, pues es más fácil, ¿no? Esto de dar esa libertad, esa forma de que ellos decidan, pues a veces se puede ser muy conflictiva, ¿no? ¿O estoy equivocada? Claro,
es exactamente eso. No es el camino más fácil. De hecho, hay mucho trabajo detrás, pero es lo más enriquecedor para la persona. Sí. Entonces, el camino de la educación, sea la que sea, no es fácil.
No, por supuesto.
Hay que tener en cuenta que trabajas con personas, vuelvo a decir y incidir en lo de personas, pero que personas que están, que son profundamente emocionales, que trabajan mucho la frustración, es yo tengo esto, alguien me lo quita y de repente mi mundo ha caído porque yo necesito, no tenemos la palabra todavía, la estamos desarrollando, nuestra cabeza se está desarrollando, nuestro cuerpo se está desarrollando, es un boom. Sí que necesitamos darles esas herramientas. Muchas veces es un gesto, muchas veces es estar, muchas veces es puede ser la palabra, pero sobre todo es, digamos que eso, por encima de las pedagogías, es la pedagogía del amor. Estableces unos límites cuando hay un cariño, cuando hay un amor establecido, cuando hay unos abrazos, cuando hay un cariño, cuando hay amor en el trabajo que haces, es cuando puedes establecer todo lo demás. Y claro que es difícil, porque a esto le tienes que dedicar mucho tiempo. Hay familias que se pasan la vida intentando conectar con sus hijos, por mil razones. Cuando es algo muy fácil, pero también es muy difícil, porque como establecemos relaciones personales, de vínculo con las familias, de vínculo con ellos, también nos ocurren precisamente esa parte emocional, que en los colegios muchas veces no existe, porque todo se secuencia. Entonces no da lugar al conflicto. Aquí puede establecerse el conflicto, pero también se soluciona y se dan herramientas para que la persona vaya desarrollándose. Es la base sobre todo de eso. ¿Que puede asustar? No, porque es como son procesos muy naturales y muy lógicos. Lo que hay que entender es eso, es utilizar el proceso lógico de evolución de cada persona y adaptarlo al trabajo, al grupo con el que estás, al cómo eres tú y a cómo son los demás.
Como ya cuando van a hacer la matrícula para los niños, ya saben la metodología, ya ven, ya está explicado todo, me imagino que con los padres no tendréis problemas, ¿no?
Bueno,
así en general.
Mira, ahora vivimos un momento convulso, un momento social convulso, y hay quien, todas las familias, por supuesto, lo primero de todo es que quieren lo mejor para sus hijos. Sí. Y hay quien ve que lo que, o entiende que lo que hay ahora mismo, dependiendo opciones, no es lo adecuado, y ven que no funciona, y quieren otras cosas. Y hay quien lo que quiere es que sus hijos aprendan inglés cuanto antes, robótica, y alemán, y absolutamente de todo. Todo es respetable.
Sí, pero ¿no te parece que ahí nos estamos pasando?
Claro, le quitamos la infancia a los niños.
Claro.
La cultura de la infancia hay que respetarlo y hay que preservarlo contra viento y marea, porque les quitamos esa infancia. Cuando alguien dice, por ejemplo, en Montessori hablamos de trabajo, no hablamos de juego. Pero el trabajo, por ejemplo, esta mañana llega un tiempo interesante para empezar a plantar y a cultivar. Y hemos estado en parte de la mañana haciendo eso, cultivar, plantar, pero no es que lo haga yo. Yo dejo las herramientas, enseño y ciertos elementos se guían, pero son ellos los que manipulan y trabajan y desarrollan ciertos trabajos. La idea del momento en el que estamos es precisamente eso, que muchas veces nos puede sonar Montessori. A día de hoy Montessori suena, aparece en Pinterest, aparece en Facebook, aparece en Google, pones Montessori y aparecen millones de entradas. Esto es como el que tiene una enfermedad y consulta en Internet, aparece lo bueno y aparece lo malo.
Claro,
y entonces cada uno coge lo que él considera. Nosotros cogemos Montessori como una forma de trabajo en el aquí y el ahora. Yo me centro en este trabajo y ahora soy yo. Y yo necesito hacer esto. Y creamos el tiempo y los espacios para que eso se pueda desarrollar. Entonces, Montessori para mí es una cosa, sobre todo vida práctica, que les ayuda a desarrollar esa vida que necesitan ahora, ese pelar una fruta, ese coger elementos, ese empezar a desarrollar y controlarse a sí mismos. Y desde luego empezar a trabajar de izquierda a derecha y de arriba a abajo, que es lo que luego harán en el colegio de lectoescritura, aunque son dos palabras que para mí no van juntas, pero empiezan a establecer bases que para ellos son operativas en un futuro.
Sí, sí.
Y eso, hay quien dirá, claro, es que esto se trabaja... No, se trabaja manipulado. Todo lo que sea manipulado se integra y te lo llevas puesto. Un libro... Al final es una cosa ajena, no la llevas puesta, no está dentro de tu ADN, pero todo lo que has hecho, todo lo que has vivido, te lo llevas en tu mochila de vida.
¿Qué diferencia, que eso no tengo ni idea, que puede haber entre Montessori y el Waldorf, ¿no? ¿O son semejantes?
Bueno, al final, sobre todo, vuelvo a lo mismo, respetan a la persona. Sí. Por ejemplo, Waldorf es un enfoque más natural, también tiene parte espiritual. Bueno, digamos que trabajan muy parecido, pero Waldorf es como un enfoque mucho más natural y Montessori desarrolla instrumentos más en concordancia con el desarrollo de la naturaleza. Hay quien dice que es una metodología científica, porque bueno, el desarrollo, hubo muchos científicos, María Montessori partía de eso, de la ciencia, para el desarrollo de todas las formas. Pero al final para mí no hay tanta diferencia, porque son pedagogías muy respetuosas con el niño. Al final yo digo que va un poco en el funcionamiento, y el funcionamiento sí que es claramente diferente, pero sobre todo en el respeto al niño, me valdría cualquier pedagogía que respeta al niño.
Entonces unas se complementan con las otras, que es lo que estáis haciendo, que para coger la parte...
Porque yo cojo distintos elementos. Yo no soy Montessori 100%, yo no soy Reggio Emilia 100%, yo utilizo elementos que están en nuestro entorno, porque en nuestro entorno hay madera, hay hormigón, hay cemento, hay desde luego plástico, pero desde luego también hay naturaleza. Para mí la naturaleza es imprescindible, pero los elementos artificiales también, porque están en el contexto del niño. Yo, por ejemplo, en el enfoque de Reggio Emilia trabajo mucho con la luz. Y la luz se trabaja sobre todo con plástico. ¿Por qué? Porque da sensaciones de color, dan gamas cromáticas, dan transparencia, y los plásticos son fundamentales. ¿Qué niño de qué mundo puede estar separado del plástico? No, el plástico existe.
Sí, sí.
El plástico está.
Estamos rodeados de ello.
El metal está. Por ejemplo, Montessori, cuando empezó hace 120 y tantos años, ¿qué había en su contexto? Mucho metal y mucha madera. Es lo que utilizaba para hacer las herramientas. A día de hoy, hay quien dice que María Montessori se revolvería en su tumba porque nos sigue viendo utilizar la Torre Rosa. Pero es un elemento más. Para mí es todas las herramientas que puedan valerle al niño en ese momento son útiles y son utilizables. Al final lo que te decía es más la idea de montessorizar una actividad, hacerla que sea utilizable con Montessori, que no decir esto no, esto no, esto no. No puede ser que sí si el niño lo necesita.
Incluso con técnicas que ya podemos decir que están anticuadas. Porque no todo lo antiguo o lo anticuado es malo.
Claro, tú fíjate que hay gente que viene a nuestro espacio y dice, claro, es que esto es innovación pedagógica. Y le digo, innovación pedagógica, no. Bueno, el trabajo de la luz quizás sí, pero la ciencia está en el entorno del niño. Desde siempre, el entorno del niño y el entorno de la persona. Estas pedagogías, muchos de los enfoques, vienen en torno a 100 y pico de años. Te puedo decir algo, por ejemplo, hace no mucho hablaba con uno de los... Hay una escuela referente en Estados Unidos que es Summerhill, y hablaba con una de las personas que la iniciaron, y él es historiador de la educación en Estados Unidos, y te decía que varias de las personas que firmaron la Declaración de Independencia de Estados Unidos, varias de esas personas estaban en el movimiento alternativo de educación. Y te puedo decir que la Declaración de Independencia ya tiene una serie de años asentada.
Sí, sí.
Al final hablamos que es un movimiento, es una cosa internacional. Hay un cambio de paradigma, un cambio. Vivimos en una sociedad que todo está en Internet. No funcionamos memorizando todo. Funcionamos viviéndolo. Funcionamos en que la persona necesita ser capaz de desarrollar distintos caminos, distintas formas, desarrollar distintas alternativas y distintas soluciones a un mismo problema. Eso es lo que necesita la sociedad y eso es lo que permiten las pedagogías activas.
Sí, enseñarles las herramientas
muchas para... soluciones a un mismo problema. Que eso es en el mundo que vivimos.
Sí, sí, sí. Además, bueno, ya con los años que tiene el método Montessori, vamos, ya, aunque haya dicho esa pregunta de, educación anticuada, no tiene nada que ver con los años que lleva ya este sistema funcionando.
Claro.
Bueno, tú, como ya estamos viendo, es una cosa que crees en ella, que
sí,
y por
luego.
Eso te has metido en este proyecto tan interesante. Oye, es... con los niños al principio cuando llegan, ¿qué hay? Habrá diversas, ¿no? Unos se quieren quedar, otros dicen que ni hablar, que ahí no se quedan, o cómo lo ves tú?
Mira, por eso el periodo de adaptación, perdona, el periodo de adaptación es, digamos que lo más importante que puede haber en cualquier espacio educativo. Para nosotros no hay una norma. Lo mismo que cada familia es única, cada niño, cada niña es único, especial. Sí que hemos pensado el espacio para nosotros es el tercer maestro, para nosotros la escuela y la familia son los primeros, segundos, primeros maestros, pero luego los espacios, los ambientes, es el tercero. Por eso nuestro espacio es de esta manera, por eso es acogedor, porque los niños que entran, las niñas que están allí, se sienten como en casa y es una batalla ganada, ¿no? Porque lo básico en todo es que está el apego. Es ese niño, esa niña, en los primeros momentos de su vida está pegada a la pierna, a los brazos de papá y de mamá. De repente ese brazo y esas manos no están, están otras. Por eso para nosotros es el contacto con las familias, es de varios momentos previos al primer día. Nos conocen, intentamos estar en el entorno. Nuestra comunicación es con las orejas, con la boca, con los gestos, desde el primer momento. No hablamos a través de otros medios, hablamos de tú a tú. Para nosotros es una prolongación de la familia a la escuela y de la escuela a la familia, lo que decías de la frase al principio, ¿no? Va en esa idea. Por eso el equipo lo formamos tanto figuras masculinas como femeninas. ¿Por qué? Hay niños que enganchan, porque yo uso gafas, hay quien les parece gracioso y enganchan conmigo, porque yo tengo también unas formas de trato. O hay quien enganchan con alguna de mis compañeras. ¿Por qué? Por lo que sea, porque tiene el pelo largo, porque ese día lleva un lazo, por una coleta, por su forma de hablar, por su forma de acercarse, por su forma de acoger. Es fundamental. ¿Por qué? Porque el apego, ese duelo que existe cuando, en esos primeros momentos, me sacan de mi entorno conocido y me ponen en otro sitio. Por mucho que yo diga que es maravilloso el método Montessori, el niño o la niña lo que quiere estar es abrazado a su madre. ¿Por qué? Porque lo necesita, independientemente que, por ejemplo, con el cambio horario, pues es una locura. Ese cambio horario que a los adultos nos afecta tanto, a los niños les mata, en todos los sentidos. Están descolocados, hay una hora menos o más en su vida y es muy difícil, sobre todo porque los sueños suelen estar más regulados, los horarios de comida suelen estar más regulados. Ellos necesitan una cierta regulación, digo cierta, ¿no? Porque un entorno conocido hace que a ellos les ayude a funcionar bien. Esta semana, por ejemplo, ha sido pues un poco más caótica en ese sentido. Teníamos más sueño, necesitábamos más brazos, más contacto por la mañana.
Sí, pero porque... es lo que estás diciendo, que los mayores, los adultos también lo sentimos.
Claro, por eso, entonces ellos lo mismo. Entonces nosotros, nuestra manera de tratarlo es estar. Hay momentos en los que estamos que tienes que estar abrazado. Hay momentos en los que tienes que estar a 2 o 3 centímetros. Y hay momentos en los que solo tienes que estar en la habitación. Y ellos van regulándose. Nosotros ayudamos. Hay muchas formas, ¿no?, de hacer esto, pero es estar. Es entender ese momento y respetarlo. Hay veces que necesitamos llorar porque necesitamos llorar. Y yo no te puedo decir, no vale que yo te diga, no, pero no llores, que no pasa nada. Claro que pasa.
Claro, si tengo ganas de llorar.
Me acaban de dejar aquí, sí. No quiero estar aquí y quiero estar...
Y me dices que no pasa nada.
En casa abrazada a mi madre y tú me dices que no pasa nada. Claro que pasa. Lo que te decía antes, son personas y le explicas las cosas. No es que yo le explique, hay distintas formas de estar y de acoger. y de respetar.
Organizar este tipo de escuela, casa-escuela, ¿es difícil, es complicado?
Pues mira, sobre todo respetamos mucho los ritmos. Entonces siempre cuando hablamos de lo que ocurre en un día en la escuela, siempre es el más o menos, porque más o menos almorzamos a las 11, pero ese día igual necesitamos o queremos estar más en el patio porque estamos haciendo algo que nos implica mucho, o estamos trabajando en Montessori y necesitamos más tiempo. Entonces siempre es el más o menos.
Ah, qué bueno.
Siempre se regulan los momentos y los espacios y claro, las necesidades de las distintas familias, pero dentro de una organización, digamos, como muy amplia y flexible. Todos los días hay una serie de rutinas que se utilizan, hay unas programaciones, ¿no?, a grosso modo, pero luego el momento se respeta.
Bueno, es que también en los niños la rutina también en ciertas cosas tiene, ¿no?, tiene que ser.
Claro, a ellos les da mucha seguridad, pero esa rutina puede romperse en algún momento.
Claro, sí, sí.
¿Por qué? Porque eso es muy rico. Lo mismo que el fin de semana hay unas rutinas, pero de repente nos vamos de viaje a algún sitio estupendo, existen esos nervios del cambio de espacios, del cambio de vivencia, pero también es muy rico. Entonces eso hay que respetarlo y vivirlo. Lo único que hacemos es continuar lo que nosotros entendemos que se hace en una familia. Yo con mis hijos hago eso. Hay una serie de rutinas, pero las rutinas están para de vez en cuando saltárselas.
Romperlas, sí.
Porque es la vida,
sí, sí,
porque
sí.
Ocurren cosas, porque nos tenemos que adaptar. Si un día se rompe la rutina y nuestro mundo vuelve a caerse, pues eso no es práctico. Y desde luego para ellos es frustrante.
Es que además tan cuadriculados, yo creo que en la vida no hay que ser.
No, porque
hay que hacer
al revés, entender que la vida es vida y la vida encamina las cosas de muchas maneras. Y eso es lo que hay que entender, ni más ni menos. No hacemos nada diferente a la vida cotidiana.
Oye, ¿qué horarios tenéis?
Mira, ahora mismo estamos de 8:30 a 4. Es nuestro horario de momento.
Sí, experimentando, ¿no?
Sí, en un futuro haremos alguna propuesta de tarde, algún seminario de fin de semana, pero nuestro proyecto va caminándose poco a poco, dando pasos, sí, y asentando. Entonces, ahora mismo sí, de 8:30 a 4.
Sí, sí. Bueno, pues di el teléfono por si... De todas formas, ¿has puesto propaganda abajo en el...?
Sí, vamos en la medida de lo posible, porque nuestras obligaciones familiares también hace que... Yo acabo de estar con los niños de otras familias y luego voy con la mía. Dentro de esas necesidades también hay que compaginar un poco esto, ¿no? Entonces vamos intentando colocar carteles, vamos intentando publicitarnos y que se nos vaya conociendo. Por ejemplo, las familias las recibimos por la tarde, previa cita.
Eso es lo importante, para que vean...
Hablamos sobre todo el proyecto. No es que yo haga unas puertas abiertas. Cada familia es importante acogerla. Lo mismo que al niño, a las familias, se tienen que sentir parte integrante del proyecto. Entonces, eso ocurre por las tardes. Organizamos una visita y nada, pues les explico, me explican, sobre todo hablamos. Hay veces que hacemos una infusión o nos damos un paseo, o estamos en el patio sentados en unos tocones de madera, o estamos un poco a lo que surja, pero sobre todo hablo y de lo que hacemos, que es un poco la base, y eso lo hacemos en horario de tarde. Tenemos una página de Facebook que no atendemos todo lo que nos gustaría, el tiempo y la vida es que... empuja también, lo mismo que digo de los niños, pero también la mía es igual, en la misma medida, y hay un Facebook que es la Casa Escuela Activa, que podéis, bueno, ahí están todos nuestros datos para ponernos en contacto vía correo electrónico, la Casa Escuela Activa @gmail.com. Y luego, bueno, la base
bueno,
es eso.
Eso sí.
Nos ponéis en contacto con nosotros y ya concertamos una cita. Hay quien se pasa por allí, llama al timbre y le invitamos a pasar. Uh-huh. Porque es un poco el mismo concepto. Es una casa, pero para todos los sentidos.
Sí, sí. Bueno, pues entonces ya sabéis, Radio Escuchas, que bueno, aquí tenemos muchos oyentes y muchos padres y abuelos y abuelas, para que sepan que tenemos una casa muy cerquita de esta, pues eso, en Palencia, en el capital, pero muy cerquita del centro, pero también en las afueras, como coordinando eso, zona de hormigón y zona verde. Y bueno, que podéis visitarlo, ya os ha dicho Iván, que previa consulta, porque claro, si por la tarde, de momento, no tienen abierto, es sí, por la mañana.
Estamos, cualquier familia que esté interesada, eso, solo que se ponga en contacto con nosotros, que es lo que están haciendo las familias ahora mismo.
Bueno, habéis visto que oyes, a mí me dan ganas de volver a ser pequeña, porque la verdad que el espacio físico es precioso, os lo digo de verdad. Y luego, pues eso, es un método que parece que funciona y que los niños están muy a gusto. Y bueno, la pena es que solo es de 15 a 3 años, luego ya empieza la de 15 meses a 3 años.
Bueno, se van caminando proyectos.
Se van, sí. Y bueno, pues de momento eso es una cosa nueva que tenemos que disfrutarla y difundirla aquí en Palencia, porque necesitamos eso, novedades y cosas que funcionan y ver la educación pues de una manera mucho más complementaria y más activa, no solamente lo que estamos diciendo, ya desde chiquitines que empiecen a ver la educación de otra forma. Entonces, Iván, ¿tienes que contarnos alguna cosa que se nos haya olvidado por ahí?
Hay mucho que contar. Yo creo que hemos hablado un poco de lo que hacemos y de quién somos, que creo que sí. Es la, sobre todo la carta de presentación, el quién somos para poder avalar un poco esto. Y a partir de ahí, lo siguiente es verlo y sentirlo.
Bueno, pues eso es muy importante. Aquí ya sabes que tienes los micros abiertos.
Muchas gracias.
Para que ya cuando pase un cierto tiempo nos vengas a contar cómo va el proyecto en marcha. Que yo me imagino que sí, hombre, los comienzos siempre son duros, sí. Vamos, porque eso, quien diga lo contrario, miente. Pero ya nos irás contando eso, los progresos, y espero que la gente nos escuche y vayan a verlo y a hablar, sobre todo a hablar, que es lo importante.
Sí.
Pues bueno, Iván, se nos acaba el tiempo, así que ya te digo que te estamos esperando para cuando quieras venir. Y estamos en Radio Colores, en el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. También estamos en Facebook. Muchas gracias, Iván, por haber
muchas
venido.
Gracias a ti, Pilar.
Y encantada de haberte conocido.
Igualmente.
Venga, hasta luego.
Hasta
adiós.
Luego.